Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Mi nombre es Federico D'Angelo Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio que va a ser cortito, al menos de mi parte, porque tiene que ver con una entrevista que tuve con ya el licenciado Martín Irigoyen, licenciado en turismo, hoy dueño de, uno de los dueños de la agencia de viajes Irigoyen Travel, que ya antes hemos conversado otras cosas, pero hacía tiempo que nos debíamos, o al menos yo quería que él participara para contar algo que estoy seguro que a muchos viajeros le va a interesar, y es el tema de la asistencia al viajero. Pequeñas cositas que, por supuesto, para no herir susceptibilidades ni afectar a nadie, evitamos dar nombres propios, pero tratamos de acercar un poco de información y de recomendaciones, porque según a donde quieran viajar hay destinos en los cuales se torna obligatorio contratar con una asistencia, y siempre son montos mínimos. La gran pregunta, ¿vamos por el monto mínimo o vamos por un poco más? ¿Es lo mismo un viaje tranquilo, urbanizado, de conocer ciudades, museos, pasear, o de aquel que puede involucrar o ya directamente se basa en lo que es el clásico turismo aventura? Porque algunos que dicen, bueno, no, yo me voy a ir a un lugar paradisíaco, voy a descansar. ¿Vas a descansar solamente o también vas a hacer, por ejemplo, buceo, kitesurf u otras cosas más? Y claro, uno nunca piensa cuando va a viajar que pueda llegar a pasar algún evento drástico, ¿sí? Pero el punto es, ¿vale la pena estar precavidos? ¿Vale la pena estar cubiertos sabiendo lo mucho que cuesta la asistencia médica en el exterior? Que ya, con decir que es en dólares, creo que alcanza y es suficiente. Pero bueno, encima tiene un alto costo. Así que ahí con Martín estuvimos hablando de varias cositas que, sin ir más lejos, los dijo ya directamente con esa partecita. Vamos para ahí. Martín Irigoyen, un viejo conocido de la casa, de este podcast también, del Little Blog, y mío, porque pasó por mi aula, un placer que tuve de los tantos alumnos y hoy profesionales que han pasado, y tuve el orgullo de compartir espacio con ellos. Pero también, además de ser un ex alumno, es un profesional de turismo y es agente de viajes. Y una temática que quería conversar con él, que ya hace tiempo teníamos pensado conversarla, era esta cuestión de la asistencia al viajero, que todavía, al menos en algunos viajeros, sigue siendo un terreno poco conocido, no un poco, sino ya directamente poco conocido, y a veces quizás las malas decisiones llevan a no cubrirse del todo bien ante ciertas eventualidades. Hola Martín, ¿cómo andás?
Muy bien, Fede, ¿y vos?
Todo bien, por suerte, acá disfrutando de este viernes, imagino vos también, este viernes de descanso, este viernes de feriado. Y aprovechando para hacer el episodio, de los tantos episodios que trato de sacarlos siempre los viernes. Che, Martín, quería preguntarte, y aprovechando tu experiencia, y por supuesto sin dar nombres propios, creo que me has comentado vos hace un tiempo, hubo algo que sucedió en Punta Cana y tiene que ver con la temática de hoy, ¿puede ser? ¿Te acordás ahí qué fue lo que pasó? ¿Así superficialmente?
Sí, superficialmente fue que unos pasajeros de nuestro país, de Argentina, decidieron ir a hacer un viaje, como todos nosotros, un viaje de vacaciones a Punta Cana. Y decidieron contratar o hacer modificaciones a lo que es la cobertura que tienen incluido dentro de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Okay. Cosa que cambió en los últimos días.
Sí.
Bastante ha cambiado.
Sí. Se quitaron muchas prestaciones de las que antes estaban incluidas.
No solo se quitaron prestaciones, pero por ejemplo, varios de los bancos bastante reconocidos en el país siempre te lo incluían desde la tarjeta dorada, desde la tarjeta Gold, que digamos, dentro de una de las escalas de la marca, es como si te dijera la segunda tarjeta. Obviamente era con un monto muy chico, pero ya te venía incluido dentro de la tarjeta. Cosa que a partir del 30 de junio de este año, el 2022, ya pasan a no tener cobertura directamente con la tarjeta y lo tenés que ir a contratar como si fuera un servicio aparte.
Sí.
Hay otras que te dicen, mira, tenés cubierto hasta cierto monto, siempre y cuando los servicios los hayas pagado con la tarjeta.
Mira, sí. Sí. ¿Y acá qué fue lo que pasó a estos argentinos allá en Punta Cana?
Los pasajeros en realidad estos pasajeros de Argentina lo que hicieron fue, obviamente, era en una pareja que la mujer estaba embarazada. Uh-huh. Y obviamente viajaron con el bebé todavía en panza, ¿sí? Sí. Desconozco bien los detalles de edad, sí, de cuánto estaba de embarazo y todo. Y llamaron, por lo que salieron en los medios y lo que pude tratar de confirmar, es que llamaron a lo que es a la asistencia de viajero y a la marca de la tarjeta. Y obviamente para cerciorarse y para confirmar que la madre y el bebé, ¿sí?, estuviesen cubiertos con la asistencia del viajero, o sea, por cualquier problemática que pudiesen tener durante las vacaciones. Uh-huh. Y que en ese momento dijeron que sí. O sea, que la marca y la empresa de la cobertura dijeron que sí, que estaban cubiertos. Ahora, con ciertas cosas que fueron pasando, el bebé tuvo que nacer de forma prematura, tuvo ciertas complicaciones y demás, y la asistencia, al parecer, empezó a dar peros, para decir una forma, que no estaba cubierto, que sí estaba cubierto, que no, que sí, que no, que sí. Y obviamente, un hospital estando en el extranjero se quiso asegurar de que tal pasajero pague su factura. Si lo paga el pasajero, lo paga la asistencia del viajero, no, sí, no importaba, pero que esté saldada la cuenta médica de estos gastos. Y después los detalles se pueden ver en los medios, cuál fue el final, cuál no fue el final, y estuvieron varios días tratando de resolver este tema.
Bien, bueno, esto que vos contás me lleva mucho a veces a, y hasta trato de poner empáticamente en el lugar del viajero, esta cuestión de cuando uno conversa con la gente de viajes, aprovechando que vos sos agente de viajes, es, a ver, si, yo pienso, ¿no?, como destinos de lo que desde mi lugar, me hago eco con vos, de los destinos turísticos que más elige el argentino, dejemos de lado el orden de prioridad, qué más o qué menos, pero por Endra, Caribe, Punta Cana, Estados Unidos y Europa, ¿no? Sí. Ahora, de esos tres, vos con tus viajeros, ¿qué les sueles recomendar? Me imagino que en algunos, ya más allá del tema COVID, es obligatorio tener una asistencia de viajero. En otros, si quieres, se transforma en una ventaja o una comodidad.
Más que una obligación, que si bien hay países que lo requieren, como si te dijera, hay países que te exigen visa, bueno, hay países que te exigen tener una asistencia de asistencia al viajero. Sí. Pero más que una obligación a ciertos países, yo por lo menos trato que todos los pasajeros salgan cubiertos. Sí. Suena media propaganda, pero que sí, que todos los pasajeros salgan cubiertos. Porque según a qué país cada pasajero viaje, el costo de la asistencia médica es altísima. Uh-huh. Por ejemplo, un informe que salió el año pasado, por ejemplo, una fractura. Sí. Obviamente, una asistencia al viajero es como si fuera una cobertura médica en el país. Sí. Trato de tener, por lo menos como lo pienso yo, trato de tener algo bien completo. Y eso sí, es mejor no usarlo, pero en el momento que lo tenga que usar, prefiero estar bien cubierto. Sí. Algo que puede ser, qué sé yo, creo yo, algo bien simple, algo frecuente, una fractura. ¿Sí? Uh-huh. Te fracturas la pierna y te tenés que internar. En Estados Unidos está acá entre 15 y 35 mil dólares solo la reparación con la internación. En Europa, cerca de los 50. Ni hablar de Asia, sí, de costos de asistencia médica. Si llega a pasar algo bien grave y te tengan que traer en un avión sanitario, desde Europa estamos hablando de un vuelo de 150 mil dólares. No es que estamos hablando de un vuelo de línea. Es una aeronave bien equipada para todas cuestiones médicas. Sí. Pero, volviendo a tu pregunta, todo lo que es América y Caribe no está como requerimiento, tenés que llevar una asistencia al viajero. ¿Sí?
Pero ahí podemos hablar un pero. Se recomienda.
Pero eso es, o sea, todavía en etapa COVID, en etapa de pandemia, sí, hay muchos de los países, por ejemplo Aruba, uh-huh, por lo menos lo que sé en estos días, estaban por cambiar los requisitos. Sí. Pero Aruba te dice, tenés que tener una asistencia de cobertura médica COVID.
Claro.
Bermuda también, Estados Unidos no lo exige, pero Estados Unidos es la meca de la asistencia, o sea, de los costos altos para todo lo que es emergencia médica. Uh-huh. Cuba también lo exige, Ecuador lo exige, no siempre hablando de montos, porque los montos cambian según los costos de, que tengan en ese momento.
O el tipo de viaje también.
Claro, como tipo de viaje también.
Vos hace mucho tiempo me separabas importante. Ahí los viajes que involucraban turismo aventura o de quizás el clásico viaje de descanso en algún all inclusive o de descanso sin, por supuesto, tomar actividades de turismo aventura, ¿no? O el clásico turismo urbano. Separando esos dos rangos, vos me marcabas bien también esas diferencias. Acá pasa lo mismo. Según lo que hace hacer.
Por ejemplo, un pasajero que quiere ir a bucear, por ejemplo, todas las asistencias, no vas a ir con las... O sea, por lo que... Todo lo que... Los detalles de las coberturas no te permiten viajar con... Bueno, me saqué una cobertura de cualquier empresa, digo, sí, monto, $150,000 y mi idea es ir a bucear. No, en ese caso vas a tener que sacar un complemento, que todas las asistencias al viajero lo tienen, por deportes extremos.
Sí.
Y me vas a decir, mirá, no me voy a ir a bucear a 100 metros debajo del nivel del mar. Bueno, pero las coberturas lo exigen porque la gravedad que vos puedas llegar a tener en tu condición médica por ir a bucear,
sí,
puede llegar a desencadenar cosas.
Los riesgos, exactamente. Sí, los riesgos que puede... Siempre uno, como me gusta decir a mí, toco madera, ¿no? Ojalá, pero digo, siempre uno cuando incurre en ese tipo de actividades que involucran actividades de riesgo, bueno, la potencialidad está. Uno no lo desea, no lo quiere, hace todo por evitarlo, pero digo, el riesgo está presente. ¿Vos sabés a tus pasajeros, sin por supuesto dar nombres tanto de empresas, pero me imagino que la asistencia de viajero, más allá de cosas particulares, tiene como una especie de estándares, digo, me invento así, tiene un plan básico, un plan medio y un plan alto, y quizás muchos grises en el medio. Vos, en lo que es Caribe, lo que es América y lo que es Europa, ahí, ¿cómo te manejas con las recomendaciones con los pasajeros? Con tus clientes.
Pongo el ejemplo de Europa. Europa sigue con el límite, o sea, como requerimiento mínimo de los 30.000 euros para ingresar en la cobertura médica. Uh-huh. ¿Sí? Por lo menos a mis pasajeros les recomiendo no ir con una cobertura de 30.000 euros o $30,000, porque realmente es una cobertura muy baja. Una cobertura de $150,000 o $250,000 está bien para la mayoría de los viajes, ¿sí? Ahora, que a los que nos escuchen, que no se asusten. Cuando yo digo $150,000, $250,000, no es el precio de la asistencia al viajero. Es la cobertura que vas a tener.
Claro. El precio es mucho, lo que se llama la prima. Es mucho menos de esa garantía.
Okay.
Exacto. Ahora, hay algo que vos, no sé si sigue presente esto, me has comentado. ¿Cómo es el tema cuando el viajero, tus clientes pagan la cobertura respecto a impuesto país? Está. Me habías comentado
por el momento,
eso.
Por el momento, y es algo que me río porque me alegro bastante que no sea así. Por el momento, no está sujeto a lo que es el cobro del impuesto país. Ni el 30 ni el 35.
Claro.
Por ende, estamos hablando, se paga un impuesto a dólar oficial.
Claro.
Puede ser un poquito más alto que lo que dice el Banco Nación de la República Argentina, pero es a dólar oficial. Y es más, hay ciertas empresas que hasta lo permiten pagar en cuotas sin interés.
Eso es otro buen punto. Hoy en día, con el contexto inflacionario que tenemos, creo que ya hace tiempo el consumidor está mirando lo que es cuotas, ¿sí? De hecho, el episodio pasado que estuve con Sandra, la abogada, que vos ya la has escuchado muchas veces y la conocés, Sandra Arcos Valcárcel, comentaba también que ella, viendo con sus clientes, digamos, en el asociamiento legal, que eran las agencias de viajes, les contaban que sus propios clientes lo que estaban buscando era mucho esto del financiamiento, ya el foco pasaba por ahí. Así que, no, eso es un punto positivo. Bien, entonces ahí me hablas de consejos. Y hablando de consejos en cuanto a elegir, consejos hablar de lo que es utilizarlo. Porque creo que a veces hay como ciertas... Imagino yo, cuando uno viaja, no está pensando, bueno, a ver, si me rompo la pierna, si me lastimo, si me enfermo. Pero, de vuelta, toco madera. Pero si llega a pasar algo, ¿qué es lo primero que vos le decís a tus clientes que tienen que hacer? ¿Te llaman a vos? ¿Llaman un teléfono de la empresa? ¿Hay una aplicación? ¿Cómo se suelen manejar las empresas en esto?
Las grandes empresas, sin dar marcas, tienen una aplicación que está bastante bien desarrollada. ¿Sí? Está bien desarrollada, como por ejemplo, para la telemedicina. si a mí me duele la cabeza, si a mí, no sé, me duele la garganta o me duele la panza, tal vez cada uno lo considera, pero tal vez no amerita trasladarse a un centro médico. Sí. Voy a la aplicación telemedicina y ahí me atiende un médico.
Sí, sí. Bueno, o sea, esto es algo que pasaba. Pasaba en la pandemia. Nosotros lo hemos tenido.
Tal cual.
Saliendo de turismo, analógicamente hablando, eso lo hemos usado nosotros acá en nuestras casas. En algún momento necesitamos, en los momentos críticos, era la aplicación sin dar marcas de alguna obra social, de algunas obras sociales, telefonito en mano, y era la interconsulta.
Tal cual.
O sea, sería eso.
Por ejemplo, por el tema de COVID, sí, como hoy en día se sabe mucho más cómo son los síntomas, cómo aparecen en el cuerpo, cómo se desarrollan, sí, muchos centros médicos te están diciendo, mira, si tenés síntomas, anda a la telemedicina. Uh-huh. Ahora, si el médico virtual, para decirlo de una forma, dice, bueno, anda al centro médico y anda a testearte, o anda y hacete tal estudio, ahí sí, trasladate. Sí. Pero hay muchas cosas que hoy en día se pueden solucionar con telemedicina. Pero ya después, saliéndote lo que es lo leve,
sí,
¿sí? Por ejemplo, si uno está en el aeropuerto y, como dijiste vos hace un ratito, tocando madera, que no pase, ¿no? Pero se demora el equipaje. Obviamente el procedimiento es, voy al counter de la aerolínea sin salir de lo que es la zona del despacho del equipaje, hago el reclamo con ellos. Y una vez que tenga el código de reclamo, ahí mismo llamo a la asistencia del viajero y digo, mira, se demoró mi equipaje, no me llegó mi equipaje. El centro de servicios de X empresa te va a decir, bueno, dame el número de reclamo, dame la descripción de la valija.
Ahí, para, ¿sí? Te hago un pequeño paréntesis y algo que vos ya recordás porque pasaste por mi aula, pero vamos a contarle a la gente que esté escuchando de otro lado. Siempre cuando hay un problema de equipaje, los viajeros tienen que manifestar por escrito, dentro de los plazos legales, dependiendo de dónde fue el vuelo, con la empresa, hacerlo por escrito o digitalmente también vale, porque te puede decir, bueno, vaya a esta página, invento, laempresaaerolinea.com/reclamo, y ahí se mete, completa los datos, se guarda esa constancia e inicia lo que es la gestión del reclamo, que le va a proveer un dato identificatorio. Generalmente un dato puede ser numérico o alfanumérico. Es ese dato el que vos mencionabas recién, que pedía la cobertura, ¿no?
Tal cual, obviamente te van a decir, bueno, de qué origen, a qué destino fue el vuelo, con qué aerolínea viajaste. Tal vez te piden, bueno, acá me estás dando el número de reclamo de la aerolínea, bueno, te voy a pedir que ese papel con tu pasaporte, con tu pasaje, sí, lo mandes por mail, lo subas a tal página, así nosotros iniciamos con el reclamo.
Sí.
Eso siempre sin salir del aeropuerto. Ahora, yendo a las cuestiones médicas, siempre y cuando no se peligre la vida del pasajero, es primero llamo a la asistencia médica y después acciono.
Ok.
¿Sí? Obviamente, siempre y cuando no se esté en peligro la vida del pasajero.
Sí. Excepto casos críticos. Críticos de peligro de vida.
Claro, pongo un ejemplo medio gracioso. Bueno, no gracioso. Pero te pisa un auto, no vas a agarrar el teléfono para llamar a la asistencia médica.
Sí.
Ahí obviamente que se accione, que te lleven al hospital, que te saquen de peligro. Y ahí das aviso. Uh-huh. ¿Sí? Porque la asistencia médica obviamente va a querer empezar a ver lo que es todo el tema de la auditoría médica, qué servicios te están dando, cómo te las están dando, uh-huh, si corresponde el tratamiento que te están dando o si no te corresponde. Hay obviamente todo un proceso dentro de lo que es la asistencia al viajero que ellos tienen que seguir, ¿sí? Pero si uno no llama a la asistencia al viajero en tiempo y forma, siempre dentro de las 24 horas desde el accidente, para decirlo, ya pasar a lo que es reintegro o que tengas la cobertura que te corresponde, para decirlo de una forma, va a ser mucho más difícil.
Sí, recordemos a la gente que esté escuchando que todo lo que es materia de seguros, siempre es usual que las empresas aseguradoras pongan obligaciones al asegurado, que es avísame a mí primero. Entonces, esto justo que está contando Martín tiene que ver con este punto, sacando, lógicamente, situaciones razonables, entendibles, de que la empresa diga, no me avisaste a mí porque estabas corriendo peligro de muerte, se entiende, pero si no, al primer persona que hay que avisarle es a la empresa aseguradora. Bueno, ya ahí creo que tenemos varios elementos. Y Martín, una última pregunta antes de dejarte, no te quiero molestar mucho más, es, acá hablamos de seguros respecto a problemas de salud. ¿sí? Graves o leves que pueda sufrir el pasajero. Hoy en el mercado, para el turista argentino, o sea, que contrata con una agencia de viajes acá en Argentina, ¿hay otro tipo de ofrecimientos? ¿Has visto vos? ¿Has escuchado? Además del tema salud, digo yo, tema equipaje, digo yo, temas costos, por alguna circunstancia de quedarse, tener que quedarse más en destino. Te invento problemáticas, sin llegar a extremos. Por alguna circunstancia, la aerolínea te dejó varado, entonces estás varado en el destino. ¿Hay otro tipo de coberturas? En Argentina, para los argentinos, digo yo,
En Argentina, para los argentinos, si bien cada empresa, cada cobertura tiene sus complementos, por decirlo de una forma, hoy en día, o desde la pandemia, algo que se está comercializando bastante para el pasajero es el complemento COVID, ¿sí? Que es un complemento que además de, o sea, lo que es la asistencia médica está cubierto por la cobertura. Sí. Ahora, pagando este complemento, tenés cobertura lo que es alimentación y alojamiento hasta un cierto monto, ¿no?
Claro.
Cobertura, o sea, en alojamiento y comida en caso de COVID positivo. Si vos tenés penalidad por cambiar el pasaje por dar COVID positivo, te cubran hasta un cierto monto. Ojalá que no pase.
Claro.
Si vos estás grave y necesitas que trasladen a un familiar tuyo, ese traslado está cubierto. Siempre hasta ciertos montos.
Claro.
Ahora, temas de hoy en día, creo que se va a dar bastante para lo que es el Mundial de Qatar. Volvió a aparecer lo que es la cancelación multimotivo, ¿sí? Obviamente, no es la cancelación any reason, que vos decías, agarrabas el teléfono, quiero cancelar mi viaje, y lo cancelabas, ¿no? Ahora hay, creo que son 18 a 20 motivos, que según el motivo que vos puedas demostrar, siempre con montos, te devuelven un porcentaje. ¿Sí?
Ah, bien.
Obviamente el pasajero tiene que sentar, creo yo, planear el viaje y decir, bueno, ¿qué cobertura me conviene? Hoy en día hay coberturas que tienen cobertura tecnológica. Hoy en día para la computadora y el celular. Uh-huh. Es cuestión de sentarse, mira, yo quiero esto, quiero hacer tal viaje, voy a hacer tales actividades. Y puede sentarse con el agente de viajes y decir, mira, me conviene tal cobertura, no me conviene, es muy caro, es muy barato.
Sí.
Pero creo yo que hay que dejar de ver a la asistencia como algo pre-pandemia, que decíamos, bueno, me compro el aéreo, me compro los tickets, las excursiones, lo que sea.
Y ahorro por ahí.
Y al último, la asistencia al viajero. Y si voy a la asistencia al viajero, me agarro la cobertura que menos me cubra con tal de tener algo.
Sí.
Porque yo pienso, bueno, si yo en Argentina o en cualquier país, una cobertura médica para atenderme los consultorios locales, trato de buscar algo completo y obviamente a un precio razonable. ¿Por qué no hacer lo mismo durante un viaje? Por el fin y al cabo, lo barato termina siendo caro.
Claro.
No te vayas a partir una pierna Estados Unidos y tener una cobertura de $15,000.
Sí. Y encima, con lo difícil que está el acceso al dólar para muchísimos los argentinos o residentes en Argentina. Yo me corrijo, antes dije argentino, pero amplío el término también que incluyo a los residentes argentinos, la gente que está aquí, que quiere comprar un pasaje o un paquete hacia cualquier destino.
Bueno,
Martín, muchísimas gracias como siempre. Desde acá, desde Derecho y Turismo, te mando un gran saludo. Cuídate mucho y hasta una próxima vez.
Muchísimas gracias.
Por favor, hasta luego. Bueno, gente, espero que les haya gustado la entrevista con Martín. Tratamos de hacerla lo más directa y concreta posible. Al menos esa fue nuestra propuesta. Espero que haya sido de interés. Si tienen preguntas, bueno, y quieren conversar con él, lo encuentran en Instagram como Irigoyen Travel. Igualmente, en la descripción de este episodio voy a estar dejando también un enlace para que lo puedan ubicar. Y otra cosita que es el espacio que también quiero aprovechar en este podcast es la de responder dudas de la gente. Y hace un tiempo me escribió Cecilia. Y Cecilia me dijo, hola, buenos días. Paréntesis, me encanta cuando la gente me escribe y comienza el mensaje saludándome. Yo sé que otros que me escriben y arrancan con su problema, no es que lo hacen con mala intención, pero créanme que de este lado se aprecia mucho más cuando el mensaje comienza con hola, buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? El saludo, la verdad, cae muy bien. Hola, buenos días. Quisiera saber si como brasileño puedo interponer una demanda contra la empresa Latam en Argentina por un vuelo cancelado de Buenos Aires a El Calafate, un vuelo local, allá en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia. Aparte se lo cancelan antes. había más de tres personas conmigo con edades similares entre 65 y 79. ¿Me está escribiendo ahí? La causa de la cancelación fue una huelga de la empresa y no se prestó asistencia. Tuve que comprar un boleto con otra compañía para continuar mi viaje. Todos los demás servicios del aeropuerto funcionan con normalidad. Gracias. Bueno, Cecilia, paso a responderte esta respuesta que te la debía. Me has escrito ya hace un tiempo y yo ahí te comentaba que te iba a responder un episodio. El episodio pasado no pudo ser por el tema de la entrevista, pero hoy sí. Mira, el tema de interponer la demanda, punto uno. ¿Cómo reclamar? Te lo resumo, pero en el episodio 53 hablo más de esto. ¿Se puede reclamar? Sí. Lo que pasa es que el reclamo tiene que ser desde aquí. Y vas a tener que generar, si es que no estás acá residiendo en Argentina, algún apoderado que te represente a vos o a las personas involucradas en el reclamo con la aerolínea por ese viaje comprado, que asumo que fue comprado aquí, porque si fue comprado en Brasil u otro lugar, bueno, también tenés esa posibilidad de reclamar desde ese lugar donde vos compraste. Así que habrá que ver desde dónde compraste, dónde podés reclamar también, más allá de hacerlo acá en Argentina. ¿Y por qué entiendo que sí podés reclamar? Y acá hago un gran paréntesis, porque la verdad es que no está de todo definido, al menos de la parte legal. Por decirte que todas estas cuestiones, como vos contabas ahí de la huelga, en Argentina generalmente se toma como un eximente de responsabilidad, una causa en la cual las empresas no responden. Pero claro, tiene que darse condiciones legales para esto, y esas condiciones apuntan a que sea realmente imprevisible. Entonces, una huelga que de buenas a primeras sucedió, la empresa podrá ampararse en eso, lamentablemente para vos, y decirte que no te puedo prestar el viaje por la cuestión de huelga, algo que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Por supuesto, te estoy respondiendo con el derecho en la mano, ¿sí? No con lo que a mí me gustaría. Pero si no fue así, si digo, los empleados venían manteniendo reuniones con la empresa, las reuniones no eran del todo positivas, que por cierto la empresa sabe cuáles las reuniones son positivas o no, o van avanzando. Y al no avanzar, digamos, los empleados o quienes se reúnen amenazan que van a hacer un paro, bueno, ya perdió el condimento de imprevisibilidad. Quizás la empresa va a decir, yo no sabía qué iba a ocurrir hoy, allá por diciembre de 2019 que vos me marcabas. Pero si ya dejó de ser imprevisible, con lo cual para mí entra una faceta de debate y de discusión que podría darse. Que acá en Argentina cuando se reclama con las aerolíneas, el reclamo el camino es una mediación judicial, siempre asistido con abogado o abogada, y en caso de que no se solucione nada, el camino sigue con la demanda de daños y perjuicios, un reclamo netamente judicial en la justicia federal y también acá con abogado o abogada. Esos son los caminos que deben seguirse, con lo cual no son caminos cortoplacistas, te van a demandar mucho tiempo, te van a demandar algo de recursos. Pero por lo que vos me estás comentando, me estás exponiendo, yo desde acá, de este lado, por supuesto, aclaro para todos que lo mío no es un asesoramiento, es una opinión, sí, muy superficial. Pero de este lado te puedo decir que veo que tendrías derechos para reclamar. Así que, para hacerla corta, te recomiendo que lo converses con un abogado o abogada residente acá en Argentina. Veas de cómo hacerle un poder y que sea ese abogado o abogada quien lleve adelante el reclamo con la aerolínea. Bueno, gente, de mi lado despedirme, ¿sí? Dar cierre ya a este episodio. Como siempre digo, agradecerles a ustedes el tiempo, la confianza. Espero que estos episodios les gusten. Y si a ustedes les gustaría que trate alguna temática, bueno, cuenten conmigo. Por supuesto, iré agrupando temas y de acuerdo al orden de llegada y otras cuestiones, los iré dando lugar en distintos episodios. Pero me encuentran por todos lados. Me encuentran en mi blog, que ahí en el logo se los está referenciando donde me encuentran. Me encuentran por Spotify, por Instagram, por Twitter, TikTok, que pese a que todavía no subí videos, se las debo. Sí, créanme que estoy tratando de buscar los tiempos, los pocos tiempos que me quedan libre para tratar de armar y producir ese contenido chiquitito, escueto, pero directo y concreto. Pero ya no van a venir, se los prometo. Me encuentran así todo en TikTok, en Facebook, en LinkedIn y también en YouTube, que es donde se ve este episodio. Me encuentran por todos lados, me acercan su duda, su problemática, sabiendo que yo no los puedo asesorar, pero sí por lo menos puedo darles, compartirles mis impresiones, mis opiniones o qué creo de lo que me están diciendo, como para que tengan una ubicación de la parte legal. Bueno, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Chau, cuídense mucho.